Hola, soy Paola Martín. Bienvenido o bienvenida a Wanderlust. ¿Eres un urbanita empedernido, pero cada vez te pesa más el estrés y la contaminación de la gran ciudad? ¿Estás harto de tirarte una hora emparedado entre gente sudorosa en varios trayectos de metro hasta llegar a tu oficina? ¿O de avanzar a ritmo de caracol en un atasco interminable cada mañana mientras tragas humo de todos los coches a tu alrededor? ¿Pagas casi la mitad de tu sueldo en alquiler y en realidad no vas tanto al cine o a exposiciones, o sales tanto de cañas o de compras, que es lo bueno de la ciudad? ¿Te gustaría poder respirar aire puro cada mañana y saludar por su nombre a tus vecinos? ¿Sabes qué te voy a decir ahora, verdad? Que tu opción es irte a vivir a un pueblo y convertirte en lo que llaman un neorrural, un urbanita reconvertido al campo. Pero yo le voy a dar una vuelta de tuerca, y es que si te llevas el trabajo puesto al pueblo, puedes ir a vivir al que quieras. Y si ese trabajo lo realizas por internet, solo necesitas una buena conexión allá donde vayas. El teletrabajo, ser freelance o tener tu propia empresa que funciona por internet se ha convertido en la opción ideal para los que, hartos del estrés, los ruidos, la contaminación y los precios de la ciudad, y atraídos por el contacto con la naturaleza, las relaciones cercanas en comunidad y una vida más sencilla, se van a vivir a un pueblito de esos de la España vaciada que tanto vemos en los telediarios últimamente. Claro, qué fácil lo ves tú todo, estarás diciendo ahora. Yo tengo un trabajo normal, que se dice, y tengo que ir a la oficina todos los días. Además, ¿a dónde me voy si no tengo pueblo y no conozco a nadie? Bueno, que sepas que existen organizaciones que se dedican a ponerte más fácil ese cambio de vida. Hacen un perfil de lo que quieres y necesitas y te aconsejan a qué pueblo mudarte. Además, te facilitan la búsqueda de empleo y de casa y la instalación en tu nueva residencia. En Proyecto Arraigo, por ejemplo, están incluso preparando una sección especial para los trabajadores en remoto. Y en otras plataformas piloto como Yo Repueblo o volveralpueblo.org te ayudan a transformar tu trabajo en teletrabajo o a encontrar trabajo en remoto desde tu nuevo pueblo. Para conocer a alguien que hizo este camino de vuelta al pueblo y que trabaja ayudando a más gente a iniciar una nueva vida en el campo, me he puesto en contacto con Cristina Gómez, la responsable del proyecto Arraigo en Soria y coordinadora en la Sierra de Madrid, que me va a contar en qué consiste el proyecto y qué puede hacer por ti, urbanita que quiere ser neorrural, y sobre todo cuál ha sido su propia experiencia.
Estoy hablando con Cristina Gómez, directora del proyecto Arraigo en la provincia de Soria y coordinadora del proyecto en la Sierra de Madrid. Bienvenida, Cristina.
Hola, bien hallada. Gracias.
Gracias por aparecer en Wanderlust para hablar de un tema que interesa mucho. Bueno, especialmente a las personas que viven en el campo, pero también para aquellas personas que viven en las ciudades y que, bueno, pues se han planteado mudarse al campo, pues por la razón X que sea, pero que están encontrando como un apoyo en esta clase de proyectos como el de Arraigo. ¿En qué consiste un poco este proyecto?
Bueno, a ver, el proyecto Arraigo consiste precisamente un poco en lo que dices tú, en ayudar a todas las personas que están interesadas en cambiar su residencia a un pueblo, por muchos motivos, porque estamos viendo que hay muchos perfiles distintos y motivos muy dispares, a facilitarles su llegada a un pueblo. ¿Por qué? Porque la gente que vive en las grandes ciudades pues no conoce bien a lo mejor la idiosincrasia del pueblo, cómo funciona, les orientas, les ayudas a encontrar vivienda, les pones en contacto con el ayuntamiento, con los vecinos del pueblo, les das información, pues si necesitan colegio, si necesitan cualquier tipo de asesoramiento, que es fundamental a la hora de irte a un pueblo, porque tú vas solo a un pueblo buscando una casa y es dificilísimo. Lo primero, porque la gente que vive en un pueblo pues suele ser de entrada muy cerrada, dicen, bueno, pues ¿a qué vendrá o qué querrá? Entonces, el que estemos nosotros ya en el pueblo facilita muchísimo toda esa llegada, ¿no?, de los de fuera. Encontrar cómo dar con todos esos perfiles de personas que quieren venirse a un pueblo, claro, y cómo ubicarlos luego en cada zona, dependiendo de sus necesidades o sus perfiles, ¿no? Pues sí, la familia que sean, el número de componentes de la familia, si tienen trabajo o no, en fin, un montón de cosas.
Vosotros lleváis ya algunos años, ¿verdad?, con este proyecto.
Concretamente ya vamos a hacer 3 años desde que se comenzó lo que es el proyecto piloto, que se comenzó en la provincia de Soria, en una comarca de un grupo de acción local que se llama Sopiva. Y en el mismo proyecto piloto se vio que el proyecto funcionaba. O sea, se empezó ya a traer gente, empezó a venir gente y a haber asentamiento en el mismo proyecto piloto, con lo cual se vio el éxito que tenía y se prosiguió, ¿no?, ampliando a otras zonas de la provincia de Soria. Uh-huh. Es como empezó un poco el proyecto.
¿Y cuál ha sido la respuesta?
Bueno, la respuesta ha sido muy buena en cuanto a funcionamiento, ¿vale? Y digamos, operatividad. En lo que no ha sido tan buena ha sido en el tema financiación. Nosotros somos una pequeña empresa que lo ha apostado todo por esto, ¿no? Que hemos visto que funcionaba y que se podría tirar adelante y hemos intentado conseguir financiación a través de, bueno, pues de varias instituciones, como puede ser la Diputación de Soria y de otras muchas que sí que nos apoyan. Pero también hemos buscado capital privado, ahora mismo pues nos apoya el Banco Santander y Caja Rural de Soria con, bueno, pues con cantidades un poco pequeñas para lo que necesitaríamos para el proyecto, pero bueno, no dejan de ser un apoyo y ahí están para un futuro ver si se podría ampliar.
Es que hasta hace poco todo el tema de la España vaciada no se ha tenido nada en cuenta, pero este año parece que de repente, bueno, con las manifestaciones que se han hecho, tanto antes de las elecciones como ahora en octubre, y luego aparte hay otras iniciativas como la de Volver al Pueblo, la de Yo Repueblo, que sí. Bueno, que también están, como que se están enfocando en esto, y bueno, parece que como que hay una revitalización de estos proyectos, ¿no? ¿No?
Al final todas estas iniciativas que me comentas, como Yo Repueblo y demás, pues por lo que vemos que hacen es un poco dar, que viene muy bien también dar publicidad o facilitar, entre comillas, el tema de dar a conocer lo que es la despoblación y demás, ¿no? Y luego también a nivel político, sí que es verdad que es la primera vez que lo contemplan, al menos hablan de ello, ¿no? Porque luego soluciones reales pues tampoco vemos que se hayan tomado realmente, pero sí que hablan de ello, con lo cual hay una mayor concienciación claramente.
Uh-huh. Y luego aparte, claro, yo en lo que estoy hablando un poco, el foco en el que estoy poniendo en este podcast, que es sobre los nómadas digitales, me comentabas que también es un perfil que está muy bien adaptado a este proyecto y que tiene unas posibilidades, un potencial de salir adelante en el medio rural muy alto si se garantiza la conectividad a internet.
Sí, así es. De hecho, a través de nuestra experiencia en estos años con el proyecto, hemos visto que es el perfil ideal, ¿vale? O sea, llegamos a decir que es el perfil ideal, este que me comentas. ¿Por qué? Porque una persona que ya tiene trabajo y puede trabajar a distancia, se mueve porque quiere realmente moverse a un pueblo, por conciencia, por pura conciencia y paradigma de vida, ¿eh? Una persona que se mueve a un pueblo porque lo necesita para trabajar o para mejorar sus condiciones con respecto a la gran ciudad, pues porque le va a salir más barato el alquiler o porque va a ganar parecido pero va a tener menos gastos, en esos casos la facilidad de que esa familia o personas se muevan del lugar de destino donde nosotros los arraigamos, entre comillas, es mucho más alta, la probabilidad de movimiento es mucho más alta. ¿Qué ocurre con las personas que pueden trabajar a distancia? Que eligen dónde trabajan. Yo puedo trabajar a distancia, tengo unos recursos económicos ya que me cubren y elijo irme a un pueblo, que igualmente puedo trabajar desde una ciudad, pero yo elijo irme al pueblo. Con lo cual, la facilidad y la probabilidad de que esa persona se quede es mucho más alta, es superior. No se mueve tanto por economía, sino por puro convencimiento.
Claro, y además que llega con unas necesidades menores que las que una persona que busca un trabajo, porque el trabajo ya lo tiene, digamos, ¿no? O sea, no es algo que vosotros tengáis que mover más para lograr que, bueno, que se encuentren esos dos.
No se trata ya tanto de que sea más fácil para nosotros, que sí que es verdad que se facilita el tema, sino que se trata más de, porque nosotros sí que es verdad que si en algún pueblo o en algún ayuntamiento necesitan algún puesto, nos lo van a pedir. O sea, de hecho nos lo piden y así es como funcionamos nosotros. ¿Casos? Pues muchos. Una posada o un hotel que se queda vacío y quieren emprendedores para que lo lleven. Pues nosotros buscamos ese perfil. Un trabajo, un puesto en un ayuntamiento, lo mismo. Pero ¿qué ocurre? Que son mucho menos los puestos y que estos puestos luego son mucho más itinerantes, por decirlo de alguna forma. Son trabajos más itinerantes o que nadie te asegura que esas personas se mantengan en el tiempo ahí.
Claro. La cosa es que, claro, hay que garantizar la conexión a internet, ¿no? Que es un tema que, claro, que bueno, que puede constituir un obstáculo en esta...
Claro. Hasta ahora sí que es verdad que en los pueblos el problema de la conexión a internet ha sido importante, el poder trabajar a distancia, pero sí que es verdad que una de las ventajas que ha tenido el poder hablar, ¿no?, de la despoblación, el moverlo más entre todos los que lo hemos movido, ha hecho que sea pues una prioridad el tema de internet en los pueblos, de la fibra y demás, y digamos que es precisamente donde más están incidiendo desde el nivel político hasta en todos los sentidos, en cuanto a subvenciones y demás, están ofreciendo y poniendo mucho interés en que este tema mejore. Y de hecho, hay muchas zonas en las que ya está mejorando. O sea, yo precisamente veo que ahí es donde más se está haciendo hincapié en el tema de internet. ¿Para qué? Para facilitar precisamente esto que estamos hablando, que las personas que pueden permitirse trabajar a distancia tengan esa facilidad de movimiento. Y ahí sí que hay movimiento. Concretamente en la Sierra de Madrid no hay ningún problema con la fibra ni con nada.
Algo que están apoyando a través, o sea, la conexión a través de satélite, de satélite y tal, ellos también potencian más, digamos, lo que denominan smart villages, que es más como también pueblos que se están centrando en proyectos que sean más innovadores en el sentido de las nuevas tecnologías. Y claro, les están dando un trato preferencial en cuanto a las telecomunicaciones para que, bueno, también ellos desarrollen la economía del propio pueblo en un sentido más innovador, que vaya más allá de los sectores tradicionales, ¿no?
Exacto. Incluso, bueno, yo he visto iniciativas muy interesantes y que están funcionando en ferias como Presura, que se hace precisamente, Presura se hace en Soria, de empresas que se están dedicando precisamente a dar todas esas... todo ese abanico que estás explicando tú, ¿no?, de facilidades en todos los sentidos, para que las personas puedan acceder desde cualquier pueblo, por pequeño que sea, a internet y a tener alta velocidad y demás. Uh-huh. O sea que a verlas, haylas, existen ya.
Claro.
Es cuestión de informarse y averiguar cuáles son, pero poder se puede hacer.
Se puede hacer. Luego también está el tema del teletrabajo, del trabajo en remoto, de los freelance y tal, pero claro, existe todavía pues como un porcentaje bajo en España de personas que a las que den esa posibilidad de teletrabajar. ¿Esto se debería incentivar también dentro de este proyecto, dentro de las iniciativas que se muevan desde el gobierno, por ejemplo, desde las instituciones?
Bueno, yo eso lo vería interesantísimo. O sea, que desde el gobierno las instituciones fomentaran el teletrabajo, lo veo interesantísimo. Y de hecho yo creo que es un poco el futuro y en Europa se está haciendo ya mucho más que en España. En España deberíamos tener también esa tendencia, ¿no?, hacia dirigirnos en ese camino, porque yo concretamente actualmente teletrabajo.
Uh-huh.
O sea, yo me muevo mucho, yo estoy en un pueblo muy pequeño y yo funciono con internet, yo trabajo con internet, o sea que la velocidad a lo mejor pueda ser un poco menor, pero que también la podría tener más alta, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿qué hago? Viajo, voy, vengo, pero trabajo desde casa perfectamente, pues igual que yo podrían hacerlo un montón de personas. ¿Qué ocurre? Que no hay muchas empresas todavía que no hayan tenido esta iniciativa de teletrabajo.
Bueno, sabes que estas personas que se van que son urbanitas y que se van a vivir al medio rural, les llaman neorurales.
Sí, cierto.
Que es algo muy curioso. Y ¿tú te desplazaste desde un medio urbano a un medio rural? O sea, ¿eres una neorural?
Sí, correcto. Sí, ¿cómo lo has adivinado? Sí.
O sea que encuadras justo dentro de esta denominación y además encuadras dentro del perfil de uno de los de las variantes de nómada digital, porque desarrollas todo tu trabajo a través de internet y independientemente de la localización un poco, ¿no?
Exacto. O sea, yo en mi caso llevo 4 años viviendo en un pueblecito de la provincia de Soria, uh-huh. ¿Vale? Tengo que decir que yo ya tenía arraigo porque mis abuelos eran de aquí y demás. Y casa, pero bueno. Pero bueno, yo he nacido y he vivido toda mi vida en Madrid, mi madre es de Madrid, Y la verdad es que llevo 4 años aquí, voy para 5, estoy encantada. Es algo que también es muy importante tener claro, que te gusta y que quieres hacerlo, ¿no? Yo era algo que me perseguía. Son etapas de la vida también, llega un momento que a lo mejor te planteas ciertas cosas y que quieres cumplir una ilusión, y esa ilusión, bueno, pues se va cumpliendo poco a poco. Claro. Hay personas que dicen que no es fácil, que para mí ha sido súper fácil y lo mejor que he podido hacer. Para mí es un regalo. Uh-huh. Tienes calidad de vida, tienes facilidad de... El coche es interesante tenerlo, porque en un pueblo sin coche, bueno, pero hay que ser muy realista también cuando te vas a un pueblo. Tienes que saber que tienes ciertas carencias, pero en compensación tienes muchísimas cosas buenas, que depende mucho de tu forma de ser, que valores esas cosas buenas o no, ¿no? Y claro, que haga eso, sea lo que haga, que aguantes y demás.
Claro, hay que ser un poco aguantar, realista.
Es que para mí es disfrutar, no es aguantar. Pero bueno, hay gente que te dice, ¿pero cómo aguantas aquí todo el invierno? Y bueno, pues si es que trabajando no es... Es como si estás en otro sitio y casi te relacionas más en un pueblo que en una ciudad, porque en la ciudad estábamos como autómatas y en el pueblo te saludas con todo el mundo, conoces a un montón de gente en otros sitios que te mueves, en otros pueblos, en la ciudad. Es otra cosa.
Es mucho otro
más
modo
familiar,
de vida.
Más humano, sí.
Sí, bueno, claro, es que es lo que decías, hay que tener claro que vivir en un pueblo es lo que quieres hacer y que bueno, conoces bien los pros y los contras, porque hay mucha gente que tiene idealizado ese estilo de vida, ¿no? Algo lo tiene como algo bucólico, un estilo de vida idílico, la vuelta a las raíces, y bueno, también hay que tener en cuenta las dos cosas, que los pros son muy pros, pero los contras también están ahí, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue un poco el equilibrio?
Pues, en mi caso, lo mío fue un poco paulatino, la verdad. No fue me voy ya y cambio todo de golpe. Fue una cosa paulatina, por una situación concreta que a mí me pasó en Madrid. Pero bueno, pues como le puedan pasar a otros muchos, mi empresa hizo un ERE, me dieron un finiquito, demás, me quedé con lo del paro y tal. Y por una serie de situaciones familiares también concretas, pues fuimos viniendo cada vez más al pueblo, cada vez más, hasta que llegó un punto que dije, bueno, ¿y por qué no me quedo? Porque en vez de buscar trabajo en Madrid, como vengo haciendo hasta ahora, no lo busco aquí en la provincia. Y así fue, y como el que quiere algo al final persiste y lo consigue en todas partes, o sea, eso está claro, pues lo consigues. Y a lo mejor en otras condiciones, a lo mejor otro nivel de trabajo, otro sector, pues a lo mejor, pero si quieres lo consigues. Y bueno, pues fue una cosa paulatina, pero viendo que estaba cada vez más a gusto, y me fui quedando hasta que ya me quedé. Al principio yo hacía viajes a Madrid muy a menudo y luego cada vez menos. Ahora sí que es verdad que por trabajo me muevo a Madrid cada 15 días, pero bueno, es que te viene hasta bien. Porque de los pueblos también hay que decir que hay que salir, hay que moverse. Uh-huh. Lo tienes como base, sí, lo tienes como base, ¿no? Como campamento base, pero también hay que moverse y relacionarse y viajar y demás. También ahí está mucho el truco, digamos, para persistir y aguantar, como dicen algunos, lo de aguantar. Pero bueno, es el truco.
Para estar a gusto.
Y luego también, sí, para estar a gusto. Y luego también es importante, los que vengan solos a los pueblos tienen que tener muy claro que les gusta estar solos y que su carácter es así. Y los que no lo tengan tan claro y les dé cierto miedo, tienen que venir en familia. Y al final tu casa está pues donde está tu familia.
Efectivamente.
Da igual que sea en una ciudad, en un pueblo, y es así. Y eso es así. Uh-huh. Pero hay que tenerlo muy claro. No engañarse a uno mismo, hay que tenerlo muy claro. Porque si no salimos a éxito. Así claro. de fácil.
Claro. Hombre, es que para los que vienen de un entorno urbano, irse al pueblo, pues es que, bueno, lo he estado leyendo, por ejemplo, comenta el fundador de Alma Natura, que promueve, pues eso, la vuelta al campo, o bueno, la vida en el campo, cómo hacer que las personas adquieran competencias y puedan verse fuertes para trabajar en el campo y para persistir, como dices allí, como arraigar en el campo. Dicen que existe como un mito que viene ya desde los años 60 de que irse a la ciudad es tener éxito y volver al pueblo es fracasar. Pero esto hemos visto que primero no es así, porque es un mito, claramente, y luego aparte, con la crisis económica es verdad que hay gente que ha vuelto al pueblo como una forma de buscar trabajo de alguna otra forma y de reducir su coste de vida, pero también es cierto que hay gente que ha buscado poner en marcha un proyecto de vida en el pueblo, ¿verdad? Y también ha encontrado la forma de, bueno, pues poner en marcha un negocio que se vea posibilitado por las nuevas tecnologías, por la mejora de la conectividad, como hablábamos en los pueblos, del transporte.
Exacto, tal cual lo has definido, la verdad que muy bien, es tal cual lo has dicho, tal cual lo has dicho, o sea, ni un pero ni una coma, tal cual lo has dicho.
Luego también habrá ayudado mucho, imagino, el turismo rural, y mucho. Muchísimo, y también estas empresas que ahora está también muy de moda, pero de moda, pues genial que sea así, todo el tema de lo ecológico, los productos bio, los productos orgánicos, esto también pues está teniendo como una revitalización, ¿no? de todo el entorno rural y de los productos que vienen de esto, del pueblo, de las formas más tradicionales de producirlos.
Claro, está claro que el éxodo rural que hubo en un momento dado, creyendo que la ciudad era mejorar, en lo que has comentado antes, del fracaso a la vuelta, eso para mí ahora mismo está obsoleto. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que en las grandes ciudades encuentras determinados trabajos que a lo mejor en un pueblo no, pero sí que es verdad también que en las grandes ciudades la calidad de vida en muchos aspectos ya no es la que muchas personas desean o necesitan, ¿no? Entonces tienes que priorizar.
Exacto.
Priorizar qué quieres en la vida, ¿vale? Hay personas que yo el otro día, por ejemplo, quedé con una amiga de Madrid que vino a verme y me dijo, yo imposible vivir aquí, yo es que no me puedo plantear vivir aquí. Pero bueno, pues ella elige eso, le gusta el barullo, le gusta el estrés, bueno, pues bien, pero hay muchas personas que no. Entonces, el fracaso, frustración, volverse a un pueblo, para nada. Yo ahora mismo lo veo inteligente y de calidad.
Uh-huh.
Siempre y cuando valores lo que te da la naturaleza y lo que te da... Bueno, pues los productos originarios, como dices tú, y todo eso que ahora está como mucho más en auge de lo que estaba hace unos años, que era como todo lo contrario. Era casi despreciar lo rural, ¿no? Y ahora es totalmente al contrario.
Uh-huh.
Y ahí sí que es verdad que hay un auge para el turismo y un hueco muy grande para todo lo que es turismo y todo lo que son productos bio, productos de calidad, sin contaminación, en fin, que es verdad, es así.
¿Y estáis viendo en Proyecto Arraigo mucha gente que quiera dedicarse a ello, que os esté buscando para estos temas y que se esté ofreciendo
sí,
más?
Sí, mira, hay gente con muchísimas iniciativas, ideas y ganas, ¿no? Lo que hay, fíjate, hay más iniciativa y ganas de la gente que viene de fuera de hacer todo este tipo de cosas que de las propias instituciones in situ en las provincias donde hay despoblación para ayudar, ¿vale? Financieramente hablando o hasta en disposición,
uh-huh.
Que lo que se desearía.
Claro.
Y muchas más ganas por parte de fuera que luego lo que realmente se puede hacer desde aquí, ¿no? Desde los sitios. Sí que hay fórmulas y hay organismos que te pueden echar una mano, pero para personas que tienen, digamos, un nivel económico medio bajo, todo muy justo, pues lo tienen muy difícil, cualquier tipo de emprendimiento. Pero ideas hay muchísimas y buenísimas. El tema es que luego al llegar, pues pum, se desinflan, porque ven que no tienen un apoyo real y todo el ímpetu con el que venían, pues se va como un poco abajo. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad in situ.
¿Y qué crees que, bueno, qué iniciativas crees que se deberían de poner en marcha para ayudar a estos autónomos, a emprendedores, gente que quiera pues reactivar un poco la economía?
Sobre todo tema de financiación.
Uh-huh.
¿Y el cómo? No lo sé, es que eso siempre estamos al final en lo mismo, ¿sabes? Si hay dinero para ayudar a todos estos proyectos y ganas, pues no hay ningún problema. Si no lo hay o no dedican o destinan el dinero a esos fines, pues difícil.
Y luego hay muchas, ha habido como un reguero de noticias así como muy, que llaman mucho la atención de tema, cómprate un pueblo por no sé cuánto, ayuntamiento de tal te da casa gratis y trabajo, tal. Que luego...
Es que eso luego no es tan real.
Claro.
Es que luego no es tan
a
real.
Eso voy yo. ¿Eso qué parte de verdad tiene y qué parte de exageración o de, bueno, tampoco son tantas casas o tantos trabajos los que se dan?
Ni son tantas casas ni son tantos trabajos, ¿eh? Yo te lo digo de verdad. O sea, ten en cuenta que los ayuntamientos de los pueblos tan pequeñitos, recursos económicos tienen pocos. Uh-huh. Es que esto va en nivel de la población, en función del nivel de población, ¿sabes? Uh-huh. La capacidad financiera que pueda tener un ayuntamiento. Entonces, ¿qué puedes sacar? ¿Dos puestos de peones de ayuntamiento? ¿Uno para el museo, si es que lo tienen? ¿Otro para barrer las calles? Es que no da para mucho más. Y cómprate un pueblo, pues sí, cómpratelo, pero luego arréglalo. Arregla las casas.
Claro,
porque
claro.
No te lo van a dar con las casas reformadas.
Yo crecí en un pueblo y se echa en falta animación, digamos. Se echa en falta oferta cultural, oferta de ocio, se echa en falta tiendas.
Tema animación, también te puedo contar ahí. En la mayoría de los pueblos hoy en día es sorprendente, porque ya me lo conocí un poco, pero en la medida que vas viviendo y conviviendo más en el pueblo, vas viendo la cantidad de iniciativas que tienen. Sí. Y de actividades para las pocas personas que son en un pueblo.
Si te das cuenta, es mucho. Esto tiene que ver con que realmente quieras vivir en un pueblo. Entonces, claro, como quieres vivir en un pueblo, dices, bueno, yo estoy súper a gusto aquí. Ahora voy a montar un grupo de música. Ahora vamos a hacer veladas de Cineforum. Ahora vamos a hacer.
Que lo que quieras, que siempre va a haber gente que se apunta. O sea, es curiosísimo.
Luego está el tema de que, claro, tú te vas a un pueblo y están pues la gente del pueblo, pero tú no conoces a nadie. Y también existe un cierto recelo original, que no tiene ningún fundamento, pero puede existir.
Claro, te iba a decir que ahí precisamente el proyecto Arraigo entramos por ahí también.
Claro.
O sea, todo el tema de... Hacemos una encuesta en la que preguntamos todo el tema de habilidades sociales, qué estás dispuesto a compartir, qué habilidades tienes personales, cuáles... En fin, una serie de preguntas que son fundamentales para luego cotejar con los pueblos y a su vez a los ayuntamientos se les hace encuestas, ¿no? De, pues, que tienen, no sé, pues si tienen asociación de setas, si tienen para hacer senderismo, si tienen un talleres de, yo qué sé, de uh-huh. cocinar. De tal, de manera que luego vas un poco encajando.
Claro.
Y luego el acceso presenta, digamos, estas personas que vienen con ganas de convivir, ¿sabes? Y son gente muy abierta que viene con esa idea ya, la mayoría de la gente que quiere venir a un pueblo, y tú les facilitas todo ese entramado, con lo cual entran muy bien. ¿Sabes? Y
claro.
De una manera pues fácil.
Una última pregunta que te quería hacer, porque claro, esto es un tema central del repoblamiento, y es la vuelta a la toma de contacto con la naturaleza, que eso es una cosa que mucha gente va buscando cuando se pone en contacto con vosotros, imagino, o cuando se vuelve a vivir a un pueblo. Y este es un tema que además entronca un poco con la preocupación medioambiental que hay ahora, pues que, claro, es evidente, porque los efectos los estamos sufriendo ya nosotros mismos en nuestra puerta, en nuestras ciudades y nuestros pueblos, en todos lados. ¿Y crees que esto, bueno, también podría ayudar a aliviar los problemas de superpoblación que hay en las ciudades y a crear un poco más de conciencia verde, digamos?
Claro, si las personas realmente están concienciadas de que quieren, valoran la naturaleza, ¿no? Y quieren vivir en un medio natural, si lo hacen realmente por convencimiento propio y verdadero, por supuesto que sería un alivio para el tema de la hiperpoblación en las grandes ciudades.
Claro.
Es que el que realmente le gusta el campo... cuando ya estás en el campo, es que no tiene precio. A mí me ha pasado ir a trabajar en el coche, ir viendo el paisaje y decir, pero Dios mío, pero por favor, qué suerte tengo. O sea, de ir disfrutando, ir diciendo con esa concienciación de decir, pero es que soy afortunada. Es que fíjate, llego, no tardo nada en llegar y voy viendo este paisaje y voy tal. Y luego llego o acabo por la tarde cuando sea de trabajar y me queda un rato para irme de paseo, pero porque es que estoy ya en el pueblo, ya estoy en el campo. Entonces salgo de la casa y en un minuto estoy ya en el monte. O estoy, ¿sabes? Y pasan
claro.
los años y no te cansas de valorar y respirar y ser consciente a cada minuto de todo lo que te ofrece uh-huh. la naturaleza, en uh-huh. todos los sentidos.
Uh-huh.
Y eso te da, es que eso te da vida al final y calidad de vida. Y una tranquilidad, una paz mental, una serie de cosas que no tienes en una gran ciudad. Pero claro, tienes que ser así, tienes que ser ese perfil de persona, digamos, que sepa valorar eso y que le aporte mucho eso. Ese es el sitio ideal. poder trabajar desde donde quieras y concretamente contribuir a, porque al final es contribuir, pero de una manera muy, muy real además, a quitar un poco de hiperpoblación en grandes ciudades, porque también eso tiene muchísimos, bueno, es muy problemático que haya esa hiperpoblación, pues por todo, por contaminación y por muchísimas más cosas, sí. Y a la vez estás contribuyendo a que los pueblos que están tan sumamente bajos de población aumenten, con lo cual se consigue más ese equilibrio natural también que uh-huh. beneficia al conjunto, ¿no?
Exacto.
A la globalidad, porque uh-huh. eso es muy importante también, ese tema. En la medida que que hay un despoblamiento en las zonas rurales, eso perjudica también a nivel global.
Bueno, veo que que para ti ha sido todo un éxito el arraigo en el pueblo.
Yo sí, yo ya lo tengo el arraigo y bueno, pues lo tenía ya de antes, porque yo siempre estaba deseando los fines de semana venirme, tal, mi desconexión de Madrid y tal.
Claro.
Y sí que es verdad que hay gente que se plantea, pero bueno, y yo aguantaré allí y tal, luego si me quedo por más tiempo. Pero ya te digo que si lo tienes claro o si vienes con la familia, ni te lo planteas.
Ya sabéis que en España hay un problema tremendo con el abandono de los entornos rurales, lo que llaman la España vaciada, porque cada vez más la población se concentra en las ciudades y sobre todo en las capitales, especialmente en Madrid y Barcelona, donde hay más trabajo y servicios. Vivir del campo ha sido tradicionalmente muy duro, y el éxodo a las ciudades se consideraba la búsqueda de una vida mejor y quedarse allí el éxito. Pero la crisis ha hecho que muchos urbanitas pierdan su trabajo o tengan uno peor pagado, y sin embargo los precios y los alquileres no dejan de subir, lo que empeora la calidad de vida. Muchos han iniciado el camino de vuelta a una vida más en contacto con la naturaleza. Pero hay que pensarlo muy bien antes de dar el paso. Al vaciarse los pueblos de gente, también se han vaciado de servicios básicos como escuelas o centros de salud. Se han cerrado tiendas y negocios necesarios y ha empeorado el mantenimiento de carreteras e infraestructuras. Se necesita, por un lado, que la gente que se mude al campo sepa que esos contras existen y que lo haga convencida de que esa es la vida que quiere. Y también que las instituciones pongan de su parte para invertir y mejorar los servicios, transportes e infraestructuras en los pueblos. Si entras en la web de Proyecto Arraigo, volveralpueblo.org o Yo Repueblo, que recuerda que te dejo todos los recursos en el post que subiré a wanderlastpaula.com, puedes buscar el pueblo que más te guste, en la playa, en la montaña, en la provincia que quieras y con los servicios que necesites. Médico, escuela, instituto, cobertura móvil, conexión a internet, tiendas, etc. Hay pueblos que ofrecen alquileres tirados de precio e incluso puestos de trabajo para familias, a poder ser con niños que devuelvan la vida a sus calles. Pero como hemos visto en la entrevista, ni son tantas casas ni tantos trabajos los que hay en oferta. Y hay muchos repobladores que al poco tiempo vuelven por donde han venido, porque no se adaptan, porque no encuentran trabajo, por lo que sea. Hay que ser realista e ir con un plan bien pensado y a poder ser con un trabajo desde la ciudad. Es aquí donde entra Internet. Gracias a la popularización de los productos bio o ecológicos, del turismo rural y el aumento del teletrabajo y la mejora de la conectividad, es posible abrir nuevas perspectivas laborales. Pero aún hay mucho que mejorar en este punto, aunque se está haciendo una gran inversión para mejorar las telecomunicaciones. El proyecto Conéctate, Internet por satélite, impulsado por Hispasat y Eurona, facilita el acceso a Internet por satélite en todos los rincones de España que no disponen de acceso a Internet de banda ancha o lo tienen de muy mala calidad. Dan ayudas de 400 euros para la instalación y también preferencia al desarrollo de Smart Villages, pueblos que no superan los 100.000 habitantes y que abrazan la modernización inteligente y la tecnología de la información a base de sensores, datos abiertos y aplicaciones. Algo que podría ser súper interesante en este sentido es el nuevo centro de pensamiento Repueblo, que propone crear lo que llaman pueblos inteligentes que aprovechen las nuevas tecnologías y la deslocalización y el teletrabajo para favorecer la creación de empresas y de núcleos empresariales. Coworking, centros de teletrabajo en medio de la Sierra de Gredos, por ejemplo, y otro tipo de negocios y actividades. Si tienes un dinero ahorrado, otra de las opciones es aprovechar alguna de las ayudas a emprendedores rurales y poner en marcha un negocio, siempre atendiendo a necesidades que ya existan en la zona o aprovechando la existencia de actividades deportivas, de rutas o senderos, como el Camino de Santiago u otros del tipo iglesias románicas. Hay que pensarlo y estudiarlo muy bien, pero existen esas opciones, e incluso la de hacerse cargo de algún negocio que ya esté en marcha y funcione, como casas rurales, viñedos, fincas para bodas y eventos y otros. Es muy importante, además, plantearse de forma honesta cuáles son los motivos reales que te impulsan a mudarte a un pueblo. Como señalan en Alma Natura, que trabaja en el empoderamiento de la población rural desde 1997. Tu plan de acción necesariamente tiene que ser diferente si lo haces por una crisis personal, por necesidad, porque te has quedado sin trabajo, o si realmente quieres probar suerte y tienes unos objetivos muy claros y has estudiado bien el entorno. Desde Alma Natura están construyendo holapueblo.com, una especie de ventanilla única donde acudir si quieres mudarte al pueblo y no sabes cómo hacerlo con la búsqueda de pueblo, casa, trabajo y no tienes ni idea del entorno natural. Otra cosa que señalan en Alma Natura y que es clave es que hay que cambiar ese concepto de éxito que hasta ahora suponía vivir en la ciudad. Si vuelves al pueblo de tu familia o si te vas a vivir a un pueblo sin más, no es que hayas fracasado, es que buscas otro tipo de vida. Si eso es justo lo que quieres y quieres saber un poco más, te dejo todos los links y recursos de los que he hablado en wanderlustpaula.com. Muchas gracias por prestarme tus oídos en este rato que hemos compartido. Si te ha gustado este podcast y quieres escuchar más, no olvides darle una buena valoración y seguirme. Además, puedes comentar lo que quieras y escribirme a info@wanderlustpaula.com.